Bueno, pues vamos a hablar de algo que ya llevamos hablando una semana, pero que vamos a seguir hablando hasta que el señor Sánchez nos diga la verdad, que creo que va a ser nunca, ¿no?
Sí, bueno, te he estado escuchando tu introducción y no puedo estar más de acuerdo. Es realmente terrible que en un país tan avanzado como es un país europeo, en este caso España, hayan pasado una semana y la población todavía no sepa, o al menos no sepa, como muy bien dices tú, oficialmente, qué es lo que ocurrió para que todo un país se parara, con lo que supone de pérdida económica, con lo que supone de modificación de tu día a día, ¿no? Y no sepamos lo que pasa, ¿no? Realmente te produce una sensación de inestabilidad muy grande, una preocupación por esa falta de soluciones ante un problema grave como este, sobre todo en inmediatez, ¿no? En resolverlo pronto y saber pronto qué ha pasado. Y bueno, que si a este le sumamos, lo que, como muy bien has indicado tú, el problema del cable que han quitado en la zona de Toledo y lo que has ocasionado, te da una sensación de que tenemos unas infraestructuras y una energía que o bien no tenemos muy bien estructurado nuestro sistema, o bien lo tenemos no vigilado, ¿no? Por lo tanto, nos crea a la población una inseguridad enorme de nuestro día a día, porque son cosas que nos influyen en nuestro día a día a la mayor parte de la ciudadanía, es decir, todo el mundo va de un sitio a otro en tren, con lo cual nunca sabes si porque alguien haya robado cobre te va a tocar a ti. Y después el tema energético, que en esa reunión que el señor Sánchez tuvo con una serie de inversores, se vendió como que teníamos una estabilidad energética a prueba de bomba y bueno, además de no ser así, es que una semana después ni los inversores ni la población sabemos muy bien qué pudo ocurrir, ¿no?
Lo que está claro es que llevamos muchos años sacando pecho de nuestra red ferroviaria, pero la seguridad de la red ferroviaria no es la primera vez que pasa una cosa de esta. Pasa que es que en un domingo de puente, 11.000 personas trabadas porque alguien cortó un trozo de cable, esto indica que no hay seguridad, no solamente en que no nos roben un trozo de cable, sino que no hay seguridad de fuentes alternativas al suministro de los ferrocarriles. Es decir, que estamos vendidos. Lo más, 11.000 personas son mucha gente, ¿eh? Y 35.000 el otro día. Es decir, que fue de lunes a domingo. Dos fallos garrafales enormes. Pero, vamos, que se podían haber previsto, no. Que se podían haber evitado. Con unas buenas infraestructuras. Y una buena gestión de esas infraestructuras.
Es que el problema que te da es esa inseguridad, ¿no? Porque si tú te planteas que, bueno, cualquiera puede robarte cobre, bien, de acuerdo. Tú tienes que tener bien protegido ese cobre, sobre todo en infraestructuras tan esenciales como es el ferrocarril. Y uno se para a pensar, ¿no? Que es verdad. Yo creo que todo el mundo hemos pensado en algún momento que cualquiera puede, en cualquier sitio que no esté vigilado, pues, por ejemplo, la red de ferrocarril en España es muy larga, ¿no? Por lo tanto, dices tú, bueno, cualquiera en cualquier puesto, en cualquier pequeño pueblo, en cualquier zona, te puede quitar algo. Pero, claro, si tú le haces la equidistancia con un país como Estados Unidos, pues entiendo que con esa inmensidad de país, pues los trenes serían imposible que funcionaran porque cualquier loco en cualquier momento podría, y no pasa, ¿no? Por lo tanto, lo que nos tiene que hacer ver es por qué está pasando y si nos ha pasado varias veces, nos ha pasado con
no es la primera vez.
En
no
Cataluña.
No es la primera vez.
Qué inseguridad, ¿no? Tenemos de esa infraestructura ferroviaria tan esencial, ¿no? Para España. Y bueno, que nos provoca esa sensación de ¿y por qué aquí pasan estas cosas? Porque en el resto del mundo tú no oyes este tipo de cosas, ¿no? Y podrá pasar, pero será en una medida mucho más pequeña, ¿no? Lo que no es de recibo es que en España tenemos la sensación de que tú vas... Bueno, aquí en Canarias no tenemos ferrocarril, pero si se plantean el ferrocarril al sur o al norte, pues uno pensaría que es que cualquiera, en cualquier sitio te va a coger algo y se va a acabar. Y entonces tú esas infraestructuras tan positivas para la movilidad, pues si no tienes la seguridad de que funcionen al 100% y constantemente con su seguridad para que siempre funcionen, pues al final creas una inseguridad, ya digo, en la población que empieza a dejar de creer en ese tipo de movilidad y por lo tanto lo que subyace es que estamos creando la sensación de que cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento que nos va a afectar no a 10 personas o a 15, sino a una globalidad inmensa, ¿no? Y eso te provoca la sensación de que este gobierno, el gobierno central y cada una de los gobiernos de las comunidades autónomas están muy muy en pañales, ¿no? En lo que sería el proteger nuestras infraestructuras tan esenciales, ¿no?
Y después una cosa también, Antonio, que me gustaría reflexionar. ¿A qué pena se enfrentan estos delincuentes? Porque hoy conocemos de que ya han detenido a los cuatro, el último, el cuarto, de los que mataron a dos guardias civiles en Barbate hace un año.
Sí.
Ya hemos conocido que ya están los cuatro detenidos. Pero ¿a qué pena se enfrentan los tipos que generan el caos ferroviario que se generó ayer? Porque a lo mejor entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra. Y que son los mismos. Y no les importa robar esta semana y el mes que viene, porque van a estar como mucho 48 horas en un calabozo. Es decir, lo desconozco, ¿no? Pero ¿a qué pena se enfrentan? Porque si fueras castigo ejemplarizante, a la gente se le disuaría la idea de seguir robando, ¿no? Este tipo de cosas.
Bueno, es que el problema es que en España, y lo llevamos sufriendo ya unos cuantos años, se legisla a bombo y platillo por tema ideológico, ¿no? Y entonces las auténticas problemáticas que tenemos en la ciudadanía, pues eso, te crea la sensación de que no se legisla. Primero no se legislan los problemas de la ciudadanía, pero después es que tampoco, cuando se legisla en algo que sí nos afecta, tampoco se legisla en favor del perjudicado, ¿no? Sino tenemos la sensación de que en España la legislación es o bien para temas, digamos, muy 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 de pasajeros que no nos afectan, o cuando nos afectan se legislan cosas que no nos vienen bien, ¿no? No sé, ocupación de viviendas, este tipo de situaciones en las que probablemente tú lo dices, yo creo que todo el mundo desconocemos qué penas pueden tener el que haya robado ese cable en Toledo, pero bueno, si tampoco ha sido mucho, pues igual tampoco le puede imputar un grave delito, ¿no?
¿Y dónde venden ese cobre? Si es que esto no,
claro.
No, no han robado un diamante que lo llevan en un bolsillo.
Claro,
es que
claro,
han llevado
claro.
Kilos y kilos de cobre. ¿Dónde lo venden? Esto no se sabe, esto no se puede. Que no, esto no está bien, te lo digo de verdad. Y además, si fuera la primera vez.
Medidas, claro, de medidas de seguridad y coercitivas, porque es que nos queda.
Porque
tan
no hay condenas que disuadan a las personas de cometer delitos.
Claro. Venimos de una transición en la que hemos querido perdonar casi todo y resulta que lo que es coercitivo nos parece que es malo,
sí.
Pero es que es necesario en algunos casos.
Castigar,
¿no?
Al delincuente es como malo, es como hay que ser bueno.
Queda
porque
feo.
Sí. ¿Cómo va a estar ese hombre por dejar a 11.000 personas tiradas un domingo? ¿Cómo va a estar ese hombre o esa pareja de hombre 10
claro.
años en la cárcel, hombre, pobrecito? Por defalcar al fisco sí, ¿eh? Por deberle
claro,
al fisco
claro.
150.000 euros, 4 añitos de... Venga, por favor.
Es que por eso te digo que la sensación que tenemos es que se legisla sobre cosas que no nos afectan, porque, a ver, Hacienda somos todos, perfecto. Quien te defrauda Hacienda no defrauda a todos, perfecto. Pero creo que nadie realmente notamos si alguien ha defraudado 150 millones de euros, no nos afecta en el día a día, ¿no? Pero claro, este tipo de cosas sí nos afectan, ¿no? Y la sensación de inseguridad en general, pues va calando, ¿no? Y esa sensación de que no hay, de impunidad, ¿no? Del que se tuerce un poco del camino, pues te va haciendo la sensación de que, bueno, que la sociedad que tenemos es la que nos hemos dado, la que hemos autorizado que nos den los distintos gobiernos, y al final tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Como hemos dicho en muchísimas ocasiones.
Disfrutamos de lo votado. Estamos
disfrutando
de lo votado.
Efectivamente. No olvidemos que las encuestas siguen dando que va a ganar el Partido Socialista y cada vez con una amplia mayoría con respecto a anteriores sondeos. Por lo tanto, bien, tenemos lo que queremos.
Las
no
encuestas,
nos
las encuestas
¿sí?
del CIS, las del CIS.
Bueno, las del CIS, pero...
Que son las que pagamos todos, que son las que pagamos todos.
Pero hay que decir que siempre hay ese sustento de, aunque no sea esa diferencia que tiene el CIS, tú hablas con la gente, ¿no? Y con la gente es verdad que, salvo gente perjudicada por estos problemas del día a día que se ven que no se resuelven, el resto de la gente estamos como adormecidos, ¿no? Por lo tanto, no va tan lejos en este caso ese sondeo de esa encuesta del CIS, porque realmente uno ve, pulsa, ¿no? En sus conversaciones habituales, y la gente, ya digo, salvo que esté muy afectada por problemas del día a día que no se resuelven, ven la situación aceptable, cuanto menos, ¿no? Entonces, tenemos eso que nos merecemos, ¿no?
Pues sí, ¿qué te parece que Canarias exporte mano de obra cualificada? Es decir, que hayamos exportado más personas al mercado laboral que hayamos importado. Tanto que decimos que aquí hay un montón de empleos que no se generan, que no se cubren, pues encima mandamos gente. Y cuidado con el nivel de formación de la gente que mandamos fuera, ¿eh? No son precisamente poco cualificados, ni gente que se haya invertido poco dinero en formar, ¿eh? Y claro, van a sitios, a puestos de responsabilidad. Y aquí, sin embargo, lo que importamos son pues lo que son.
Sí, la verdad es que tenemos un potencial humano muy importante, ¿no? Y un nivel de profesionalidad muy importante, en una escala, digamos, superior, que son esta gente que se nos va, ¿no? Que tristemente se nos van, porque aquí no tienen esa misma cabida, ¿no? Es verdad, el puesto de trabajo que se potencia en Canarias es el bajo, es el que menos se cubre, y por eso tenemos que importar esa mano de obra para esos puestos, que es la habitualidad de los empleos en Canarias. Pero canarios hay muy preparados, y es verdad que lo triste es que, como pasa a nivel nacional igual, que esos grandes cerebros que se crean aquí, que se forman aquí, pues la única salida que tienen es irse fuera, ¿no? Tendría que hacernos ver un poco ese modelo económico que queremos para Canarias, que si no tenemos la gente cualificada aquí y se han formado aquí, tenemos un grave problema de proyección de lo que queremos que sea Canarias y de lo que pueden hacer los canarios por Canarias, ¿no?
Pero bueno, que sigan dedicándose a otra cosa en vez de mirar los datos que estamos viendo y están encima de la mesa, es decir, que simplemente que la gente se ponga a trabajar.
Sí.
Bueno, ¿y qué más nos quieres contar? Porque hay un tema que a mí me preocuparía hablar mucho y tendido, pues también estamos hablando de que se legisla mal tarde, pero a veces conocemos cosas que nos ponen los pelos de punta. Dice, ¿por qué no hay una ley que evite esto? ¿Por qué no hay alguien que se dé cuenta de estas situaciones antes de que pasen? Me comentabas ayer el tema de lo que ha pasado, que hemos conocido la semana pasada, de la familia de Asturias, de Oviedo, donde los padres tenían a los niños encerrados en condiciones pésimas de vida, sin escolarizar, insolubres, viviendo como la Edad Media, y que tres años, no tres días, tres años, no hay recursos ni medios para detectar esto antes. Eso ahora nos preocupa, pero no, después no legislamos.
Claro, a mí me parece tremendo. Al escuchar la noticia me sobrecogió el corazón, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, son de estas cosas como la que estamos diciendo que parece impensable en un mundo desarrollado como en el que vivimos en España, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Y quería hacer hincapié, por eso te lo comentaba el tema, sobre todo, en eso tenemos un gran presupuesto, mucho, mucho presupuesto, en servicios sociales. Han fallado. ¿Qué ha pasado, no? ¿Cómo puede ser? Después la sociedad, pues lo estamos diciendo, ¿no? Estamos adormecidos. Siempre y cuando no nos afecte algo directamente, como que nos da igual lo que pase en la puerta de al lado, ¿no? ¿Cómo nadie pudo darse cuenta de esta situación, no? ¿Cómo se pueden estar tres años con una situación tan terrible y que nadie levante la voz, nadie sepa nada? Creo que nos tiene que hacer reflexionar primero a los poderes políticos que este tipo de cosas, cuando tú dejas un presupuesto en cualquier materia, tiene que ser para ser eficientes, ¿no? No simplemente por tener mucho presupuesto se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, vamos a dar dinero para hacer cosas, ¿no? Y controlemos qué se hacen con ese dinero, ¿no? Y después, como sociedad, una autocrítica, ¿no? Volvamos un poco a esos valores de antes, que era de que te preocupabas por el de al lado, ¿no? No sé, cuando hay algún problema, cuando hay alguna situación anómala, pasa mucho cuando hay, trágicamente, pues mujeres que son asesinadas por sus maridos, y después cuando tú escuchas a la gente que está alrededor y dices, no, si todo el mundo lo sabía, ¿y por qué nadie dice nada, no? Después tú ves cualquier situación en la calle que no es nada y criticas al que lo hace, pero es que cuando ves este tipo de cosas y ves que nadie ha levantado la voz, yo, sinceramente, me da vergüenza ajena por la sociedad que estamos creando, ¿no? De realmente de egoísmo, de todo lo que no me afecte me da igual, y pasan estas situaciones que, hombre, en este caso ya ha sido realmente tremendo, ¿no? Pero es fiel reflejo de la sociedad que tenemos, ¿eh? No el hecho que ha pasado, sino esa esa sensación de que a nadie le importó ni nadie se fijó de algo tan terrible como esto durante esos 3 largos años, ¿eh?
Y niños en unas edades complicadas, porque se tenían 8, entre 8 y 11 años, creo. Y vamos, yo no sé, pero a mi hija falta a las 8 de la mañana y a las 8 y 10 tengo un mensaje en el móvil.
Claro.
Y que no vaya 3 días seguidos al colegio.
¿Qué control hay? No hay ningún control.
No entiendo 3 años sin escolarizar a unos chavales. Es decir, yo no lo entiendo. No sé qué coño pasa.
Claro, después hay situaciones en las que, por diferentes situaciones, pues hay familias que por problemas varios, pues tienen un poquito más desatendidos a sus hijos, pero un poquito en relación a lo que hemos conocido en Oviedo, un poquito, y te lo retiran, ¿no?
Te lo quitan.
Bueno, ¿cómo puede ser que en este caso nadie se haya dado cuenta de nada, ¿no? Quería alzar la voz un poco como pero no tanto como en otros momentos que podemos criticar la acción o inacción de los poderes políticos, sino la sociedad, ¿no? Seamos conscientes de que como sociedad tenemos un potencial enorme, pero que si nos vamos dejando, pues pasan estas cosas y de verdad da vergüenza ajena que nadie haya levantado la voz en un caso tan extremo como este, ¿no?
¿Tú crees que esta semana tendremos papa o vamos a tener que esperar más? Pues empiezan el miércoles.
Yo creo que va a haber que esperar, pero también me provoca una desazón enorme este cónclave, porque siempre ha habido varias corrientes, lo sabemos, ¿no? Siempre lo hemos sabido. Pero creo que se ha hecho de una forma tan pública en esta ocasión que realmente te da la sensación de que el papado o todo lo que concierne al Vaticano, que siempre hemos sabido que es una amalgama de diferentes posicionamientos y con una finalidad que en el fondo debería de ser la misma. Lo que puede cambiar son qué medios hago para llegar a ello, ¿no? Que es aumentar, digamos, la credibilidad y el potencial de la Iglesia Católica. Pero es que se está haciendo tan público esos dos extremos y con estas situaciones tan barriobajeras, digámoslo así, que se nos hace a la idea de que el Vaticano ahora mismo es como cualquier otro gobierno y porque no hay distintas opciones de pactar y cogobernar, si no estaríamos hablando de que el Vaticano se convertiría en una segunda Moncloa, ¿no? Por hacer un símil un poco llevado al extremo, ¿no?
Pues sí, así la semana que viene tenemos Papa, tenemos una Iglesia Católica ordenada y noticias positivas que contarle a nuestros queridos oyentes.